escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo acá. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha que el compañera. La
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes, buenos días para todos. Aquí estamos arrancando el último programa de La Tiza en el, del ciclo 2022. Hemos llegado finalmente a nuestro final de año. Por supuesto, estaremos nuevamente con ustedes a partir de febrero, pero hemos llegado al final de este larguísimo año 2022. Oscar, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días a la audiencia. Un final de año agitado, podría decir, ¿no? Sí. Muy, muy, muy dificultoso en cuanto a los desafíos. En ese sentido, también propicioso, porque nos impulsa a buscar caminos, a buscar, bueno, soluciones en las cosas que se puedan solucionar, y si no, de alguna manera encaminar algunas cuestiones que necesitamos hacerlo. Les quiero contar, antes que larguemos con todo, que estamos estrenando operador también hoy día.
Sí, está Conrado hoy.
Así que, bienvenido.
Éxitos, Conrado.
Bienvenido a este último programa, seguramente el año que viene tendremos más.
Claro. Bueno, vamos más camino, a presentar, pero... porque como lo hacemos habitualmente en los últimos programas del año, están Zuli como Juan Montserrat, está el secretario general de UPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen
¿Qué
día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Sí, todo muy lindo, está fresquito, así que está muy bien.
Sí, está agradable. Mientras Croacia acaba de hacer el primer gol en la definición del tercer puesto, porque también estamos con eso, el Mundial no nos es ajeno, ni muchísimo menos. Y está Zuli Miretti. ¿Qué haces, Zuli? ¿Cómo te va?
Hola, buen día a todos aquí, a la audiencia, bueno, que nos siguen sábado a sábado y hoy despidiéndonos, ¿no?
Bien.
Así que, bueno, un gusto.
Y hoy, por ser el último programa, nuestra música será música en vivo.
Así es, tenemos una invitada muy especial.
Muy especial.
Seguramente conocida por la audiencia de esta radio, o de la audiencia de los SRT, porque también vamos a salir a las 16 por la FM como venimos haciéndolo, pero además conocida en el ámbito de la educación, de las escuelas. Así que
con ustedes, señoras y señores, y como hacemos siempre, arrancamos con música, hoy en vivo, con Guadalupe Gómez.
Yeah.
Esto no es disco, señoras y señores, ¿eh?
Está aquí Guada.
No es disco de ninguna manera. Muy bien, Guada.
Muchas gracias. Bueno, muy contenta de estar acá un poco en esta casa, que es los SRT para muchos artistas de la ciudad. Bueno, y contenta de esta invitación, ¿no? Para acompañarles a cerrar el ciclo de la tiza.
Bueno, sonaste fantástico. Porque para los artistas dicen que es complicada la mañana o el mediodía. Sin embargo, parecía que venía del disco. ¿Qué es lo que escuchábamos?
Esta es una canción que se llama Toda la belleza. Es una canción mía, un sencillo, que nació en tiempos de pandemia.
Ajá,
y que, bueno, lo pueden encontrar en las redes.
Las cosas buenas que nos dejó la pandemia. Por ejemplo, Toda la belleza. Bueno, ¿te queda, Guada?
Me quedo.
Ya vamos a charlar un poquito más de los proyectos que tiene y demás. Pero bueno, arrancamos ya mismo con el programa. Juan, qué añito, ¿no?
Sí, como todos los años, son desafiantes. Nuestra organización es una organización hermosa, digamos, hermosa porque es muy activa, tiene mucha visibilidad, es muy requerida. Nuestros dirigentes son muy visibles, nuestros referentes están en toda la provincia. Cualquier duda que tengan los papás, las mamás, los profesores, los directores, siempre tienen que recurrir a la UPC. La UPC es una marca registrada de la educación en Córdoba. Y nosotros estamos muy orgullosos de construir esa identidad en la cual problemas más, problemas menos, dificultades más, dificultades menos, siempre hay una referencia obligada acerca de qué es lo que tiene que recurrir la población, los docentes y los trabajadores, para saber que allí se radica un grupo de compañeras y de compañeros muy honrados, muy honestos, muy, muy militantes, que van a tener la palabra justa que hace falta en un momento de mucha dificultad, pero si no la tienen, vamos a tener la asamblea y nuestro lugar común para poder resolver las encrucijadas que nos plantea el mundo presente, ¿no?
Bueno, si te parece, ya que estamos en fin de año y ha sido el primer año de plena educación presencial después de la pandemia, de las cuarentenas y demás, hacer un debe y un haber. ¿Qué ha quedado en el haber? ¿Qué ha quedado en el debe? Es decir, el debe es lo pendiente por ahí, ¿no?
Sí, lo pendiente siempre es lo reivindicativo. Nosotros, la ley previsional para nosotros es un karma muy difícil. Tenemos una adherencia muy fuerte con nuestros fundadores y con los que nos han dado identidad, todos los queridos compañeros jubiladas y jubilados. No podemos resolver ese tema, a pesar de que ha habido un momento muy complejo en el cual el propio gobierno tuvo que flexibilizar de alguna manera los términos del diferimiento. Y nosotros en la negociación salarial logramos incorporar sumas no remunerativas a remunerativas y bonificables, de modo tal de que se vea concretamente una mejora, y no resolver el tema del diferimiento molesta y fastidia mucho, porque tenemos la peor jubilación docente del país, porque ahí nosotros ponemos todo nuestro acento en los debe también del gobierno provincial. El gobierno provincial no tiene motivo para generar tanto fastidio, tanta molestia a todo el sector público y en particular al sector docente. Y desde el punto de vista del funcionamiento de la escuela es muy difícil, porque la vuelta a la presencialidad ha generado una tensión muy grande. Durante la pandemia ha habido una adherencia y una forma de vincularse de una manera distinta a la sociedad, las escuelas, los acuerdos de convivencia y demás se han lesionado muy mucho, y precisamente por eso, digamos, la vuelta a la presencialidad ha generado las dificultades propias que tiene una organización tan regulada como la escuela, en la cual se le demanda a los docentes cosas que no realmente no tienen motivo para darle todas las soluciones, y los estados también estuvieron bastante fastidiantes y molestando al todo el cuerpo docente para poder cumplimentar con todas las requisitorias. De todas maneras, el balance sigue siendo muy, muy interesante para adelante. Hay que pensarse de otra manera. El año 2023 va a traer algunas otras cosas nuevas a tener que resolver, y nosotros estamos el año que viene cumpliendo 70 años como entidad, 40 años de democracia, 50 años de CETERA, así que seguramente allí vamos a tener momentos de mucho debate, de encuentros y ateneos, en donde vamos a debatir el presente y el futuro de Córdoba, de la Argentina, de la escuela, del Estado, de la función pública, del rol, de nuestro rol como sindicato. Así que bueno, me parece que hemos transitado un año muy, 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 muy complejo, pero no por eso ha sido muy enriquecedor, porque como siempre, nuestro sindicato es una gran escuela de dirigentes y aprendemos muy mucho de los debates intensos que tenemos en cada uno de los lugares donde hay maestros y donde hay escuelas.
Bueno, estamos saliendo no solamente por radio, sino estamos saliendo también a través de las redes sociales.
Tal cual, estamos en vivo por Instagram, así que si nos tienen allí, si no, búsquenos, UPC Oficial.
Saludamos a la gente que nos está viendo en el Instagram.
Estamos ahí en vivo.
Claro, pueden no solamente compartir el programa, sino la excelente música de Guada, que ya se va a volver a repetir.
No sé si se van a ver cosas lindas, no a nosotros, pero ojalá.
No, al menos van a escuchar y van a ver. Esto es UPC, ¿dónde nos buscamos?
Arroba UPC Oficial en el Instagram.
Bien, estamos saliendo en vivo. Perfecto. Bueno, Zuli, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras este fin de año? ¿Y qué podrías complementar a lo que comentaba Juan? Siguiendo en esta línea de los debes y los haberes que uno hace generalmente a fin de año.
Sí, yo creo que ha sido un año muy intenso, muy intenso, porque bueno, la situación compleja que vivimos los trabajadores en un proceso inflacionario, fue muy difícil discutir salarios. Recordemos que tuvimos dos tramos, con dificultad de una revisión, o sea, prácticamente tres puestas a consideración de la oferta salarial que nos hacía el Poder Ejecutivo. Y yo creo que algo sumamente importante fue el gran debate que se dio en estas tres situaciones. Propuestas que no se aceptaban en primera instancia, y volvía el debate hasta que finalmente se aceptaba. Yo creo que nunca tuvimos un debate tan profundo en las escuelas, en las delegaciones, en la asamblea provincial, por el tema salarial, porque realmente es muy complejo discutir salarios en este proceso, ¿no? Este proceso inflacionario, y por supuesto que nada alcanza. A veces prácticamente en algunos sectores no se discutía la propuesta salarial, se conjugan un montón de factores. La pandemia nos dejó situaciones muy complejas que se dan en las escuelas, y que a veces los compañeros que están en las escuelas, es una situación muy difícil, la heterogeneidad que hay en las aulas, atender la tremenda situación de desigualdad, pero no por eso dejar de exigir, tener un cierto grado de exigencia, porque la desigualdad no puede repetirla la escuela. Claro. Entonces, bueno, los docentes, si bien tuvieron un proceso muy intenso en la pandemia de adaptarse a las nuevas realidades, también lo tuvieron ahora con la vuelta de todos los alumnos a la escuela. Así que vuelvo a decir, ha sido un año muy intenso, además de lo salarial, muchas situaciones laborales que hubo que resolver, exigencias del ministerio que a veces nos llevaron a tener que replantear distintas situaciones y oponernos a ello. De todos modos, hay situaciones para rescatar. Hay muchas situaciones para rescatar, a pesar de la intensidad de este año, ¿no?
Vamos al lado del haber, entonces.
Sí, yo creo que un desafío enorme que tenemos, y que tenemos hoy y que lo tenemos aún más hacia adelante, es preparar cuadros dirigenciales, trabajar con nuestros jóvenes, y eso nosotros lo venimos haciendo desde hace mucho y lo hemos intensificado. Ayer hemos tenido el cierre justamente con todos los jóvenes en el camping de Cabana. Bueno, esos debates son muy profundos, muy interesantes, y que es una necesidad imperiosa de los sindicatos. En un momento donde los sindicatos estamos, bueno, puestos en la mira, atacados, la derecha avanza muy fuertemente y tenemos que prepararnos con nuevas estrategias para sortear estas situaciones, ¿no?
Bien, les propongo que compartamos nuevamente a Guada, Bueno, sí. Te vamos a usar, Guada. Disculpa el término, pero te vamos a usar. Bueno, ¿cómo viene tu año? Porque para ustedes, para los artistas, empieza la temporada con los festivales y demás. ¿Cómo lo ves?
Ha sido un año muy intenso, sí, también, para nosotros, muy particular por el regreso a la presencialidad plena, ¿no? Sobre todo en el ámbito del arte. Bueno, la pandemia significó un golpe muy duro en ese primer año, donde tuvimos que guardarnos. Y este año ha sido un año también, bueno, arduo, de mucha plenitud, pero arduo también, con muchas cosas, con este recuperar los espacios y recuperar fuertemente el vínculo con la gente cara a cara, cuerpo a cuerpo, ¿no? Que es un poco lo que...
Y con la gente, y con muchas ganas de eso.
Sí, eso es lo que nos da sentido también, claro, digamos, ¿no? A nuestro oficio, a nuestro quehacer. Entonces, bueno, en ese sentido ha sido muy bonito. Es un año también donde estamos terminando un disco nuevo que vamos a partir a comienzo del 2023. Ha sido un año también donde hemos estado grabando y produciendo y escribiendo también. Bueno, y tocando mucho en vivo. Mucho, todo lo que se ha podido, justamente como para recuperar ese tiempo más silencioso de la pandemia, si bien uno se las arregló para encontrarle la vuelta, ¿no? Y poder seguir haciendo siempre, bueno.
De hecho salieron canciones tan bellas como la que cantabas al principio, ¿no?
Exactamente, sí, tal cual. Porque bueno, no se apaga la necesidad y el deseo, ¿no? De comunicar, eso he aprendido siempre, con o sin pandemia. Y de hecho, bueno, la pandemia de alguna manera nos... yo creo que decantó un poco justamente lo importante, ¿no? Lo verdaderamente importante, y en el caso del arte, bueno, esta necesidad tan profunda que tenemos los seres humanos de reunirnos alrededor, en el caso nuestro, de la música, ¿no? De las canciones, y sentirnos un poco como tribu, ¿no? Al amparo de eso.
Al amparo de las canciones.
Sí.
Bueno, y nos sumemos a esa tribu. Cántate algo.
Bueno, ¿cómo no? Yo quería compartirles por las características del programa, una de las canciones que forma parte del disco nuevo, que se llama Niña Humanidad, y que está inspirada, vos decías recién también que yo estoy relacionada también con el ámbito de la educación, y es cierto, porque digamos también soy docente de canto hace muchos años en Córdoba, y trabajo también como docente de canto en este proyecto tan inmenso que es la Escuela Alegría Ahora. Una escuela que trabaja, una escuela primaria, para quienes no la conocen, de jóvenes y adultos, que trabaja, digamos, con una población con quienes no podrían llegar nunca a la escuela, ¿no? Claro. De alguna manera. Sí. Entonces se hace un trabajo que es de territorio muy fuerte, y esta canción nació también en la pandemia. Niña Humanidad está dedicada y está inspirada en la hijita pequeña de un estudiante de la escuela. En una fotografía que le tomaron a ella, al rostro de ella, muy preciosa, una nena que en ese momento tenía 5 años, y es como una especie de carta a ella, y en ella a tantas niñas humanidad que hay, ¿no? Y lo bonito de esta historia es que eso lo escribimos, lo grabamos, y después fuimos, cuando se abrió un poquito el tema de la pandemia, fuimos a la casa de ella con un compañero de ustedes que es parte también de la escuela, Miguel Planels, de Canal 10. Fuimos a la casa de la Niña Humanidad, a su patio en Villa Mafequín, a tocarle la canción.
Qué bonito, muy lindo. Qué bonito.
Fue muy hermoso y muy poderoso, ¿no? Como en esto de lo poderoso que tiene la música, ¿no? En está esos bien. Momentos.
Claro, tal cual. Vamos con esta Niña Humanidad.
Niña, que todo el rocío que humedece tu mirar, lave por fin tu destino. Es de cielo y de paz, niña, pon toda tu risa sobre la herida y verás.
niña
fuese una baguala urbana.
Algo así, exactamente. Una baguala de Villa Mafequín.
Exactamente. Tiene sonoridad, tiene ritmo de baguala, pero una sonoridad bastante más urbana. Precioso, realmente.
Gracias.
Precioso. Bueno, se queda con nosotros. Vamos con... Usted manda,
sí,
caballero.
Sí, tenemos una info y vamos al operador, pero tenemos... Una voz conocida por nosotros, Estela Fauda, nos cuenta un poquito cómo fue su devenir y sobre todo los desafíos que tiene en la Secretaría de Nivel Inicial y Primario para, bueno, lo que viene.
De alguna manera vamos completando los resúmenes de cada una de las secretarías.
Y ya habíamos iniciado,
¿no?,
la semana pasada.
A ver, vamos con Estela.
Desde la Secretaría de Nivel Inicial y Primario en este 2022 iniciamos con más de 2.000 titularidades para todas las compañeras y compañeros en estos dos niveles. También se inició con la continuidad de los docentes suplentes, una ley que logramos modificar y que esto le dio la estabilidad a muchos y muchas compañeras. Otra de las cuestiones importantes también con las cuales iniciamos el año y que a raíz de las distintas tensiones que traían en el nivel inicial, que fue que los compañeros en el nivel trabajaran 4 horas frente a los alumnos en una jornada pedagógica, logramos establecer acuerdos a través de un acta que firmamos con el ministerio, donde se determinó que 3:30 eran las definidas en las cuestiones desde lo pedagógico en relación frente a los alumnos y otra media hora para trabajar en las cuestiones institucionales. Lo más complejo fue trabajar el tema desde los vínculos, las relaciones, la circulación de la palabra. Hubo distintas situaciones que se fueron presentando, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, de denuncias acerca de acoso laboral, el tema del bullying. Desde la Secretaría tomamos cartas en el asunto en forma inmediata, lo empezamos a trabajar desde lo gremial, pero también nos pusimos en contacto con nuestra jurídica y en forma conjunta comenzamos a recorrer distintas delegaciones a los fines de trabajar con estos compañeros o con los compañeros desde las escuelas en los cuales participaron equipos directivos, inspectores y también docentes y, por supuesto, delegados, hablando acerca del rol docente y la responsabilidad en el trabajo. Esto nos dio la posibilidad de ir buscando criterios, llegando a acuerdos y demás, y el desafío primordial es hacia adelante ver con qué recursos contamos y la posibilidad de poder establecer en algún momento un protocolo para poder trabajar desde cada una de las instituciones. Otro desafío importante que tenemos y que hace rato que venimos trabajando y la verdad que nos está costando bastante es poder dar la estabilidad absoluta a todos los compañeros que forman parte y que están trabajando en lo cotidiano en la jornada extendida. Para estos compañeros lo que solicitamos es que se respete lo que establece la resolución vigente, donde los compañeros titulares deben arrastrar su cargo, o sea que deben ser titulares también en esas horas. Los compañeros que son suplentes justamente deben readecuar esa situación a la ley que hoy tenemos, que es de la continuidad de los suplentes, y sí desaparecer de una vez por todo el interinato a término, que son para aquellos compañeros que solo tienen horas de jornada extendida, y que ese cargo se transforme en un interinato común como lo establece nuestro estatuto.
Ahí estaba Estela Fauda, entonces, haciendo un poco un resumen, la secretaria de nivel inicial y primario de UPC, haciendo una especie de resumen de lo que ha sido el año, en esto que también hemos iniciado desde hace un par de programas, el cierre de cada una de las áreas.
La TISA, 34 años, acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, no nos poníamos de acuerdo respecto de sobre qué hacer eje. Es tan basta. Tan basta UPC que de qué claro, de todo. Así es que bueno, nos vamos a organizar un poco, porque nos parecía que el tema capacitación, el tema educación que genera UPC también es muy importante. Hay una institución específica que es el ISIEC, que ha trabajado muchísimo este año también, ¿no, Zuli?
Sí, la verdad que sí. Bueno, nuestro sindicato es muy dinámico y tiene distintos públicos, decimos nosotros, ¿no? Porque hay quienes están más afianzados en lo gremial y quienes están más afianzados en lo pedagógico. Y para eso nosotros contamos con distintos dispositivos que los brinda justamente la Secretaría de Educación y el Instituto de Capacitación, acompañando a los docentes en el trabajo de enseñar. Ese es nuestro eje. Y de ahí surgen los cursos de capacitación, las investigaciones, la revista Educar, que presentamos la revista número 40, que realmente es una revista pedagógica muy interesante y que no solo es trabajada por los docentes, sino en distintos lugares se trabaja la revista Educar. La verdad, para nosotros es un orgullo cada presentación de la revista Educar, que toca, ¿qué es lo interesante de la revista Educar? Que tenemos la voz de los especialistas, siempre haciendo eje en el momento, cuál es la situación de la educación en el momento, pero tenemos las voces de nuestros compañeros con sus experiencias. Nosotros hacemos mucho trabajo de visibilizar las experiencias de los docentes en las escuelas, que son muy ricas, ¿no? Entonces también ha sido un año muy intenso en este sentido, en lo que es acompañar a los docentes en el trabajo de enseñar.
Los congresos,
el Congreso de Rurales, el Congreso de TIC. Tenemos una variedad interesantísima para todos los niveles de los compañeros, y que los compañeros responden muy fuertemente a la convocatoria de presentar experiencias, las investigaciones que hemos hecho, investigaciones muy interesantes.
Y que este año han sido fundamentales esas, ¿no? Porque son experiencias que vienen de la pandemia, sí. Muchas de ellas muy novedosas.
Sí, realmente.
Algunas que servirán más, otras que servirán menos, otras que realmente son novedosas.
Muestran la realidad de lo que los docentes trabajaron, ¿no?
Claro.
Realmente en el Congreso de Rurales hubo experiencias, y que uno piensa en la soledad de la escuela rural a veces, ¿no? Por eso son muy valorables. Y bueno, en el encuentro de TIC también las experiencias en lo tecnológico han sido sumamente interesante. Así que bueno, ha sido un año muy intenso en eso. Después, si nos vamos a lo cultural, con los talleres culturales de nuestros jubilados, han estado puesto en valor lo que han hecho a fin de año con todas sus experiencias, y realmente es valorable lo que han realizado, lo que realizan. Pasan más de 500 jubilados por día en los talleres.
Mira qué buen número.
Esto solo aquí en Capital.
Solo en Capital.
Tenemos presente que los talleres culturales se replican en cada una de las delegaciones.
Los cierres de los talleres han sido maravillosos.
500 por día.
Y con una variedad de temáticas. Entonces, digo esto, que a veces no sabes qué, como bien decía, qué tema abordar, porque es amplia la gama de actividades que realiza nuestra institución, ¿no? Y si nos remontamos, se están haciendo los cierres también de los talleres en todo el interior. Hemos participado de algunos, realmente con cosas maravillosas, ¿no?
Bueno, también en salud se ha trabajado mucho, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, claro, la crisis de la salud que se ha visto estos últimos meses con el tema del conflicto de los de médicos, da muestra claramente de un deterioro de la de lo de los dispositivos que tiene regulado el Estado. Así que bueno, nosotros hemos tenido la suerte de tener un centro de salud que lo ampliamos, pusimos 5 consultorios más, hemos mejorado todo el área de fisioterapia, bueno, con Claudia, que es la directora médica, y con todo el personal administrativo mejoramos todo el tema de la recepción de turnos, hemos generado también un dispositivo tecnológico para que se puedan pedir los turnos con más fluidez, y bueno, y hemos ampliado la óptica. Recuerden que el 29 de mayo inauguramos el patio del Cordobazo, o sea, estamos mejorando permanentemente los espacios, que a nosotros nos enorgullece mucho, ¿no? Realmente tenemos un centro de salud muy destacado. Hoy llegamos a casi 22.000 consultas mensuales.
22.000 consultas mensuales.
Y tenemos mucha, mucha perspectiva de ampliarlo en odontología y en psicología. Son cosas que están en carpeta y que nosotros necesariamente lo vamos a tener. Sin duda, el tema de nuestro programa solidario de donación de sangre es un líder. Y nos ayuda mucho también a entender de que los docentes somos esencialmente solidarios para la vida diaria, pero también en el tema de salud, y tenemos un dispositivo con el APROS y demás como para que cualquier tipo de dificultad que tengan los compañeros, internaciones, prótesis, medicamentos y demás, lo podamos conseguir, más los servicios que tenemos en la casa del docente, que cuando tiene algún compañero algún tratamiento con dificultad o hace sin cargo, con el acompañamiento del familiar y demás. Realmente tenemos una cosa muy cuidada y nos parece muy interesante. De más está decir que creamos la Secretaría de Salud,
Salud y Medio Ambiente
del Trabajo. Así que ha estado muy atenta también Lorena, bueno, Daniel en la parte de hotelería, y Lorena en la parte de salud, para también trabajar todo el tema de las cartas médicas, de cómo se tramitan todos los dispositivos para que los compañeros no tengan perjuicios, para que llegue y se hagan los certificados correspondientes y demás. Realmente nosotros sentimos, estos dispositivos de salud son muy necesarios, como todos los dispositivos de acción social. Hace 3 días inauguramos la nueva parte de la colonia de Los Cocos, así que bueno, ha sido muy, muy, muy emotivo explicar cómo se desarrolló ese proyecto, de qué manera lo fuimos pensando, cómo fuimos cuidando lo original para poderlo intervenir y sin alterar el tema del parque. Realmente tenemos mucha política.
Un proceso largo fue ese, ¿no? ¿Cuánto?
30 meses.
30 meses. Pero bueno, llevamos casi un año antes, empezamos pandemia, con todos pandemia. Los proyectos.
Y pandemia, claro.
Pandemia. Bueno, así que bueno, tenemos una nueva alternativa ahí también para intervenir y hacerlo adecuadamente. O sea, todas las cosas que las hacemos con fondos propios, hemos logrado llevar adelante la memoria y el balance con una votación por unanimidad, o sea, podemos tener diferencias políticas, podemos tener diferencias de miradas acerca de lo que hay que hacer, de si el salario alcanza o no, o sea, decimos lo suficiente o no lo suficiente, pero a la hora de la administración y el manejo de los recursos, todo el mundo confía que nuestra organización es transparente, que los recursos que ingresan están en las cuentas que corresponden y que los recursos se gastan en proyectos que son para los afiliados y sus familias. Nos ha faltado también terminar un poquito Cabana, un proyecto también muy, muy interesante, donde vamos a tener mucha comodidad para utilizar el Zoom de Cabana. Bueno, por ese no lo pudimos terminar con como hubiésemos querido, pero en los próximos meses seguramente le vamos a poner un poquito más de pila, conjuntamente con la última delegación y la delegación Colón, que va, en el cual pensamos y queremos que el 23 de abril del año que viene podamos inaugurar la Plaza de los Fundadores, que es donde allí precisamente nació esta idea de construir esta hermosa organización hace 70 años.
Una aclaración sencillamente, el camping de Cabana, a pesar de que no ha sido concluida la obra, está habilitado con las restricciones del caso. Y en el caso que decía de Jesús María, el 23 de abril, justamente es el día en el que los caballeros del abecedario se reunieron por primera vez y labraron la primera acta como UPC. Por eso mismo estamos apuntando ahí a terminar esa obra.
Oscar, hay un reclamo que viene quedando pendiente y el que nos hemos ocupado en los últimos programas sobre el tema de educación superior, ¿verdad?
Sí, la verdad que ha quedado ahí una molestia muy grande, tenemos que decirlo, porque hace unos días, más precisamente el 7 de diciembre, el gobierno publicó una resolución, la 1494, que establece los concursos públicos de títulos de antecedentes y oposición para la titularización de docentes interinos con horas cátedra en los institutos de formación docente entre el periodo 2010-2019 y también para la cobertura de las horas cátedras de dichos institutos de educación superior a partir del año 2020. Lo que pasó fue que esto se venía trabajando con el sindicato, porque ya el sindicato había rechazado un decreto, el 146 del año 22, y la necesidad de su profunda revisión. En lugar de esto, el gobierno resuelve los concursos unilateralmente. Uh-huh. Obviamente no teniendo en cuenta todos los requisitos, las sugerencias y los reclamos del sindicato.
Lo que se había trabajado.
Que eran puntuales. Sí. Y consensuados con una mesa que viene trabajando hace mucho tiempo, el compañero Ruibal, Lita Moyano y toda la gente de privados también. Y bueno, obviamente esta actitud del gobierno ha caído mal y se han generado algunas molestias, varias, muchas, y que se vienen traduciendo en reuniones que se siguen realizando. Queremos decir que esta semana, nos comentaba Oscar Ruibal, que esta semana que viene se seguirán reuniendo con autoridades del ministerio, con los del área de escuelas, de institutos superiores, para tratar de resolver, tratar de hacer entender de que el gobierno debe revisar estos procedimientos, ya que los concursos no son un mero trámite administrativo, ¿eh? Sino que se constituye en el ingreso a una carrera docente de una persona, de un docente, sobre todo en el nivel superior, que fomente la profesión docente y en todas las funciones propias del nivel, reconfigurando la organización y el puesto de trabajo. O sea, no es tan sencillo, el gobierno lo ha tomado de una manera tal vez superficial, así que están en discusión con eso y muy seriamente.
Bien.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, 12:42 para los que nos están escuchando en vivo y nos toca música. Te toca música en realidad, Guad. Recién decías que estás preparando un nuevo disco. ¿Cómo salen los discos ahora de los artistas? ¿Qué significa largar un nuevo disco? Sí. ¿Significa
antes que se hablaba, te acuerdas que se hablaba de los LP?
Los LP, sí. Bueno, los CD y demás.
Bueno, han vuelto los EP, ahora los llamados EP.
Sí, claro.
Esta cosa del tiempo tan vertiginoso, ¿no? Hace que cada vez nos detengamos menos, ¿no? Entonces cada vez salen menos discos y salen más sencillos. Claro. O sea, sale de a una canción. El
eso
modo,
que no permite las redes.
Exactamente,
YouTube,
eso claro. Que voy a decir. El modo de distribución es digital, casi te diría en un 90%. Lo que salen son vinilos, que son objetos de colección. Claro. Carísimos de producir, carísimos de comprar, entonces son como cosas así muy extraordinarias, puntuales, ¿no? Sí. Específicas, pero en general la música se está distribuyendo de manera digital y lo que tiende como a imponerse es por el tema de la velocidad, de que cada vez nos detenemos menos, ¿no? A permanecer en un lugar, necesitamos, aparte es como que hay un bombardeo de estímulos, y con la música pasa eso, ¿no? Todos los días están saliendo artistas, canciones, entonces se tiende como a ir por ahí.
Está bien.
En el caso mío, yo como soy antigua, todavía sigo disfrutando como de lo conceptual, ¿no? Bien. Me gusta la idea de un disco que tiene como un concepto que lo atraviesa, que tiene un desarrollo, que tiene una dinámica, ¿no? Que sube y baja y que dice algo en el todo de las canciones. Este disco es un disco que hacemos a dúo con mi compañero que es violinista. Uh-huh. Y este también es un dúo pandémico. Nosotros con él somos compañeros de vida hace mucho tiempo, pero la verdad es que nunca tuvimos un proyecto musical juntos, ¿no? Cada uno siempre se dedicó a lo suyo y cuando llegó la pandemia no nos quedó otra más que hacer.
Había que aunar los esfuerzos.
Es lo que había en la casa.
Es lo que había en la casa, exactamente. Entonces nosotros estuvimos un tiempo largo tocando en el techo de nuestra casa, en Barrio Observatorio.
Literalmente, en el techo.
Literalmente. Los dos primeros meses de pandemia dura, de pandemia estricta, 20 de marzo del 2020, primer día, nosotros nos subimos al techo y tocamos un par de temas a ver qué pasaba. Bueno, y lo que pasó fue tremendo, fue muy fuerte, fue muy maravilloso, fue muy potente, pues empezaron a asomar vecinos, nosotros estamos en una zona alta de la ciudad, entonces hay casas, hay edificios, y nos dijeron que saliéramos.
Y se asomaba la gente.
Sí,
aplaudieron.
Que saliéramos al otro día, por favor. De hecho, me acuerdo un vecino que esa primera semana decía que él esperaba, porque salíamos, no me acuerdo, a las 7 de la tarde, que él desde las 6 estaba mirando el reloj.
No me digas.
Y porque fue, viste, ese primer tiempo de estar guardados.
Totalmente.
Totalmente. Sí. Y bueno, fue un poco crear esa posibilidad de encontrarse desde los techos, los balcones, y al fueguito de la música, ¿no?
¡Qué lindo!
Fue muy lindo, fue muy fuerte y de alguna manera nos encontramos tocando y está bueno.
Llegamos, aquí estamos.
Podemos ahí empezamos a grabar algunas cosas, y de eso, bueno, se fue.
Está bien.
Este disco, ¿no?
Bueno, a ver, tócanos algo.
A ver.
Dale. Esta no es del disco, este es un cover que también me gustaba para traerles y compartir un poco con esta idea de cerrar el ciclo y dejar flotando el mensaje tan precioso, el espíritu de esta canción de Igarzábal y de Piero.
A ver.
Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niña con una teta, techo, manta. Más miedo, cucu, grito, llanto, raza. Después mezclaron las miradas y se escaparon las palabras. Algo pasó. No entendí nada. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, tu alma cuando está sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirando a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Ah. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, tu alma cuando estás sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
A vos. Soy paz, soy pan, soy más, de quiero. Guadalupe Gómez.
UPC, UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, vamos a completar el repaso de lo que ha sido el trabajo de las diferentes secretarías. Media nos quedaba,
esta,
¿no?
Secundaria y modalidades especiales en la voz del querido Daniel Salazar.
Desde la Secretaría de Nivel Secundario es importante dejar en claro lo que ha sido el trabajo a lo largo de todo este año 2022. ha sido importante el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho en una situación de nivel bastante convulsionada, porque todos sabemos que pospandemia el reingreso de los chicos a las escuelas ha generado también una nueva historia de convivencia, y sobre eso se trabajó mucho, acompañando las escuelas y acompañando a los docentes en todo y cada uno de los actos que se daban y que en muchas circunstancias generaban algún tipo de conflicto. En lo puntual, como expectativa de Secretaría, nosotros necesitamos resolver algunas cuestiones que han sido planteadas y están expuestas en nuestra página de Unión de Educadores, como son la necesidad de evitar los horarios mosaicos, la necesidad y la demanda con movilizaciones de por medio por el pago de la movilidad de los docentes integradores y de las escuelas hospitalarias, la necesidad de que desaparezcan los cursos en las ofertas consolidadas secundarias con terminalidad, no debe existir eso, la necesidad más importante de todo y que ha generado también movilizaciones a lo largo del año por la titularización. Esta titularización, dentro de poco vamos a pagar la segunda galita, vamos a cumplir 2 años desde que se firmó el acta y existe la obligación y el compromiso por parte de este ministerio y de este gobierno de titularizar a los docentes de las escuelas PIT, de las escuelas PROA, a los coordinadores de curso y de la modalidad adulto. Esto tiene una mora incomprensible y que ha generado muchísimo malestar entre los docentes, porque en realidad son derechos que se pierden. Todas estas cuestiones, más el trabajo sobre lo que va a ser el instructivo de movilidad y trabajo a lo largo de todo el año, para el año 2023, está siendo y formando parte de nuestro trabajo cotidiano. Acompañar a las delegaciones, fundamentalmente en donde se producían los conflictos en las escuelas, también ha sido una actividad permanente que, bueno, es muy enriquecedora porque nos permite compartir con los compañeros en las escuelas la problemática cotidiana. Esto seguramente es un puntapié, es un recuperar fuerzas, porque necesitamos estar muy consolidados para estos derechos que están garantizados, que deberían estar materializados y que por razones incomprensibles no se han dado. Nosotros necesitamos estar fuertes, fuertes en comunicación, fuertes en convicción, para que los compañeros, aquellos portadores de derechos que no lo están pudiendo ejecutar, puedan hacer uso de los mismos. Eso va a ser un poco el horizonte de trabajo para el año que viene.
Bueno, ahí estaba Daniel Salazar completando con su resumen lo que ha sido la actividad de cada una de las secretarías durante este 2022.
La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, nos quedan los últimos minutitos, Zuli y Juan, para hablar de cómo se queda de cara al año 2023 en función de lo complicado que ha sido el tema paritario. Es decir, hasta estos días todavía hay cartas y reclamos dando vueltas y cosas que parecieran estar pendientes. ¿Cómo se queda parado respecto de lo que viene, Zuli?
Yo creo que en el tema paritario nosotros hemos quedado en un nivel interesante para el año que viene, más como decía Juan, con el blanqueo de todas las sumas no remunerativas, ¿no? Que eso es salario, uh-huh. Y es salario para no solo para los activos, sino para el cálculo jubilatorio, y esa es nuestra gran deuda. No es nuestra deuda, sino la del gobierno, claro, de la provincia, claro. Porque hemos hecho, bueno, infinidad de acciones, todo lo que estuvo a nuestro alcance, y no lo hemos podido revertir porque hay una fuerte decisión política de eso, y que, bueno, para nosotros es una carga que imposible, que no la hemos podido resolver. Pero bueno, y estando en tema futbolero, creo que nosotros ahora tenemos que parar la pelota y ver dónde estamos parados y cuáles son los desafíos para el año que viene, que son infinitos, no solo en lo salarial, en lo electoral. Yo creo que esta desazón que por ahí nos llega, y Guadalupe nos da un ejemplo de lo que hicieron en pandemia, la tenemos que transformar en esperanza, pero una esperanza con militancia. No puede, y si vamos al tema pedagógico, no puede haber otra perspectiva que no sea el optimismo, ¿no? Uh-huh. Así que creo que los desafíos son muy grandes. Va a ser un año, no solo en lo electoral, de todos los niveles, inclusive de nuestra organización, sino también de celebraciones, los 70 años de UPC, los 40 de los 50 años de CETERA y los 40 años de democracia. Y acá me quiero detener porque me parece que nosotros tenemos que trabajar mucho en ese sentido de fortalecer una verdadera democracia, y creo que la democracia está en riesgo, y nosotros como militantes y también como militantes en las aulas tenemos que hacer un gran trabajo en ese sentido. O sea que los desafíos son enormes para el año que viene. Ojalá el tema salarial no esté signado como este año por una tremenda inflación. Ojalá esto vaya cambiando, porque si no, bueno, las paritarias son muy, muy difíciles de llevar a cabo. Así que creo que los desafíos son en distintos aspectos muy fuertes, y el sindicato tenemos que prepararnos para eso. Además, también tener en cuenta que hay un fuerte ataque hacia los sindicatos. Debemos fortalecer a nuestros militantes, a nuestros compañeros en las escuelas. O sea que, bueno, pero siempre creo que con optimismo y esperanza.
Bueno, Juan, y en términos concretos, ¿cómo se queda parado? ¿En qué ha quedado todo esto a partir de
lo que ha quedado una gran un faro bien concreto? Bueno, si vemos los últimos indicadores de inflación y demás, pareciera ser que la cláusula de garantía de inflación más 5 la vamos a superar. Uh-huh. Está bajando la inflación. Con lo cual, aparentemente hemos hecho muy bien las cosas en el sentido de cómo ir armando todas las expectativas y saliendo de los conflictos. Lo que queda claro es que hay que trabajar sobre los pisos salariales. Lo que nos tenemos que poder atrever el año que viene es a corregir el escalafón docente en los puntos en los cuales algunos cargos del escalafón no llegan a la canasta, a sabiendas de que la canasta no es la mejor canasta. Hoy 150 mil pesos para una familia no es un gran ingreso, pero es una referencia de la cual obviamente en el conflicto médico ha jugado bastante bien como para poder llevar el piso salarial un poquito más alto. Nosotros estamos, si tuviéramos que compararnos con los empleados, con los médicos, estamos 15 puntos por abajo en una referencia horaria, con lo cual ese es un objetivo nuestro inmediato, dentro de un contexto de mucho movimiento. Va a haber elecciones municipales, va a haber elecciones nacionales, va a haber elecciones provinciales y va a haber elecciones en el gremio. Con lo cual, bueno, no solamente vamos a discutir lo salarial, sino que vamos a discutir la perspectiva de organización. Nosotros obviamente vamos a defender a muerte el modelo sindical. Para nosotros el modelo sindical es la llave de la organización y resolver los términos de unidad de las distintas componentes y diferencias que tiene este colectivo tan maravilloso como son los docentes. Pero nosotros somos garantes, el gremio, nuestra conducción, la forma en que lo hacemos, los respetos que nos tenemos, las cosas que nos bancamos, somos unos garantes de que salimos colectivamente de los conflictos. Entramos a los conflictos y salimos los conflictos ganando, obviamente, no perdiendo, con algunas deudas que siempre quedan pendientes y con algunas cosas que le seguimos reclamando al Poder Ejecutivo, porque hay cosas que no son inentendibles. Y son inentendibles precisamente porque hay un ciclo que se está terminando en Córdoba. La población de Córdoba va a tener que decidir un nuevo rumbo de la política en la provincia, también en el país va a haber cambios muy significativos, y nosotros hemos tomado la decisión de ser muy protagonistas de todo ese proceso.
Bueno, nos estamos yendo, Oscar.
Queremos dejarle un ratito a Guada para que nos despide musicalmente y nos vamos con esa esperanza de vida. Obviamente agradecer al equipo de prensa, como tiene que ser, a toda, a Luciana Corigliano, que ha estado coordinando, a Eduardo, a Silvina, bueno, a Sofía Urbina, nuestra productora. Un saludo Conrado,
¿qué equipo que juega de memoria como la escaloneta?
Sí, ya estamos muy bien, a pesar de ser muy joven, un equipo joven, digo, además de la juventud de los protagonistas, hemos hecho un año muy a la altura, como me gusta decirlo así. Hemos estado bien a la altura, hemos logrado resolver algunas cuestiones que por ahí te cercan y te encierran, y lo hemos sabido resolver. Así que agradecido, y bueno, el desafío es seguir creciendo con una buena base.
Acá, y además, allá, el desafío creo que tenemos todos los argentinos y una gran alegría. Que nos depara un gran hecho de felicidad que tanta falta nos hace, que mañana seamos campeones.
Sí,
¿no?
Ojalá. Quédate tranquilo con eso, está todo bien.
Daniel tiene información clasificada.
Tiene la bola de cristal.
Encriptada.
Está todo bien.
Y hablando de eso, gracias a vos, Daniel, por estar todo el año una vez más al frente de todo.
Ha sido un placer trabajar así. Acá, allá, a la distancia, hemos funcionado de memoria todos los sábados.
La verdad que sí, buenísimo. La verdad que sí.
Bueno, Guada, gracias. Muchísimas gracias. Infinitas gracias por tus canciones, por tus anécdotas. Y bueno, te vamos a explotar un poquito más. Nos vamos a ir con vos.
A ustedes, gracias por invitarme. Les dejo otra canción preciosa para que les acompañe y y les acompaña hasta este 2023. Bien. Un pedacito de Spinetta.
La música de Wada le pone un broche a este fin de la tiza y nos volveremos a reencontrar en febrero.
En febrero, sí, ya anunciaremos seguramente por las redes.
Gracias, gente. Wada nos despide.
Y deberás plantar y ver hacia la flor nacer. Y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma.
Gracias, gente. Hasta el año que viene.
La Tiza. 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.